Hola.
Oli.
Hola, ¿qué tal?
¿Se escucha?
Sí, se escucha perfecto. Tuve
Ah, ya,
que
lo que
dar
pasa
toda
que...
una vuelta. Tuve que dar toda una vuelta porque hace poco cambié el teléfono y no
Ay.
tenía el Anchor instalado. Así que tuve que instalarlo a último momento.
iPhone X 11 Mega Plus.
No, es. No sé cuál es este realmente.
¿Pero tiene más de una cámara?
No, sí.
Ah, o sea, estás out.
No sé, no es el último. Ahora te digo cuál es. Estoy re out, sí, obvio. No sé ni qué teléfono tengo. XS Max. Ese.
Allá. No, pero está
XS,
bien.
el 10S, ¿no? Sí.
Sí, no sé, no sé. No, yo no me manejo con la manzanita esa.
Yo me acosté hace rato que uso iPhone y cambiar de iPhone a otra cosa es medio difícil.
Sí.
Te acostumbras demasiado.
Sí, lo sé. El sistema operativo ese es bien pirulo, es bien lindo. Es rápido.
Sí.
Es cool.
Sí, anda perfecto.
No, mandáis un mail enviado desde mi iPhone. Toma.
Sí, sí, firman todo. No me gusta mucho, yo le borro la firma.
No.
Porque ¿qué importa de dónde está enviado?
Ajá. Muere el capitalismo enviado desde mi iPhone.
Sí, sí. Greta con un iPhone en la mano, que se
Exacto.
fabrican en China, donde se contaminan todo, todo lo
Pero
que se puede contaminar se contamina.
durmiendo en el piso del tren. Hoy fuera de hueveo, respecto del escándalo de esta niñita que no, que ella está totalmente en contra de los aviones, me puse a indagar respecto de qué tanto contaminaba un avión y es una hueva asquerosa. Asquerosa, así tremendo.
Sí.
Sí, yo pensaba que
Y
ocupaba.
hay
Dígame.
no, hay empresas que cuando compras el pasaje podés pagar, no sé, es como un impuesto a, porque estás ensuciando el aire, no sé,
No,
que me parece todo tan hipócrita igual, ¿no?
es asqueroso, ¿no? Y yo no tenía idea, yo juraba que ocupaban un combustible especial, algo así como, no sé, etanol hiper mega liviano que se quema rápido. La juega. Ocupan como un derivado de la parafina, que es como lo más sucio que hay, que es como residuos de petróleo, es lo más sucio que hay. Es una parafina
Sí, no sé
tratada
bien cómo es.
y es asquerosa, es asquerosa.
Sí, es horrible, contaminan un montón realmente,
Y
sí.
aparte, hay una conducta que tienen algunas líneas aéreas que tú te fijas que van a lugares y llegan a, no sé, llegan a un país y tienen que cargar su combustible.
Sí.
Pero hay unos lugares que son más baratos, mucho más baratos que otros. Entonces lo que hacen es poner un tanque de reserva dentro del avión. Le quitan espacio de carga, meten un tanque de reserva y no sé,
Y ponen en
claro,
reserva.
van a Venezuela. Y los hueones, vamos llenando. ¿Qué ganan con eso? Aparte de ahorrar de plata, es que el avión queda más pesado. Y al quedar más pesado, los motores tienen que hacer más fuerza, por ende contaminan más. Pero a ellos les importa una callampa
Ah,
porque
claro.
se ahorran plata.
Y sí, paga cuanto menos paguen.
Exacto. Creo que se llama
Sí.
overtanking, algo así. Esa maniobra de comprar y llevar combustible a lugares más caros.
Claro. Les reconviene. Y ahora que hay mucho vuelo low cost, que no llevas valijas y que la gente, entonces los aviones van con menos valijas, tienen más espacio para que, más
Claro,
peso para cargar
con los low cost falta
combustible.
que le pongan parrilla al avión, güey.
Sí, no, pero viste que ahora está por todos lados, en todos los países hay vuelos low cost, que lo único que llevas es la mochila, más o menos.
Ajá. ¿No? Y más encima los gringos se despiertan así, en la mañana se despierta Trump, peleemos con estos hueones. Pum, para todo el mundo alzan el precio del barril del dólar. Cagamos.
Sí. ¿Alguna vez viste los mapas esos? Antes había, hace mucho que no los miro, que muestran todos los vuelos que hay en este momento en el
Sí,
mundo. Son
un amigo
impresionantes.
decía.
De repente ves el mundo
Ajá.
lleno de puntitos azules por todos lados,
Sí,
todo, casi no hay lugares donde no haya
a
vuelos.
un amigo le gustaba mirar, decir, mira, ahora viene pasando el 547 de LAN Chile, déjame salir a saludarlo. Era muy huevón.
Sí. Sí, es impresionante el tráfico aéreo que hay. Bueno, también muestran cuando vas a los traqueadores de vuelo, te muestra ahí más o menos todos los vuelos que hay, pero también están esos que marcan todas las rutas y se ven todas las niñitas saliendo para todos lados,
Ajá.
todo el mundo lleno de las rutas aéreas. Es enorme la cantidad de aviones y de rutas aéreas que hay.
Y ahí entiendes por qué se te pierden las maletas.
Claro. ¿Se le perdió alguna vez la maleta a
Claro. O
ustedes?
sea, no, 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 no. O sea, que se haya perdido una, no. Pero, ¿qué pasó de, oye, llegamos, pero tus maletas no han llegado? Y ahí tener que estar esperando un rato a que aparezca la
Y tener
maleta.
que esperar. Sí.
Sí, porque el vuelo ya estaba.
A mí nunca me pasó, por
No, el
suerte.
vuelo ya estaba, pero no lo habían descargado, porque era un vuelo que era solamente de carga, pura maleta.
Claro, vuelo cómodo de carga, o sea, de esos que vos
El
mandás
avión,
maletas que van sin gente.
no, claro, como las maletas no traen gente, pues mijita, sería ilegal. El avión no llevaba gente, llevaba maleta.
Claro. Eso quise decir.
Sí.
Pero bueno, a veces va gente adentro de la maleta, generalmente están
Claro,
muertos, pero puede pasar.
claro, que a menos que sea un chino, gimnasta del Circo del Sol.
Sí, pues, ojo, chinos en maleta, en barcos.
Ay, por Dios.
Capaz. El problema es la aduana, enseguida reconocen que hay algún ser vivo.
O sea, depende de los hueones vivos. Por lo menos acá, en aduana, si tú no mandáis tu maleta sellada, lo más probable es que te roben algo. Tenéis que traer solamente ropa
Ah,
sucia.
sí.
Ropa sucia.
Sí, y acá también pasa
Nada
eso.
más te roban.
Tipo que.
Al chino Lil, cuando volvió a Japón, le robaron una estatua de Trunks, que acá cuesta como 150 mil. No sé, debe ser 70, $200, poco más.
Bastante,
Le abrieron
sí.
la maleta, porque tú sabes lo que hacen. Pues tú le ponías un candado al cierre, y estos tipos con un lápiz lo pinchan, abren el cierre, te sacan todo lo que quieren, y después tú ocupas el cierre y se vuelve a sellar.
Ah, claro, es fácil y,
Claro.
no, y nadie se da cuenta que te robaron
No,
nada.
porque la maleta vuelve a sellar.
Acá las abren a lo bestia.
Qué horrible.
Acá las abren a lo bestia. Les ponen, la gente compra esos films para sellar toda la
¿Y
maleta
te
alrededor.
los cortan igual?
No, las que van con film supuestamente no, no sé de ningún caso en el que. Pero mira, si realmente quisieran robarlo, vuelven a poner el film y listo.
Sí,
No es tanto.
acá te ponen unos film, ese que generalmente es como un verde flúor, que le dan muchas vueltas,
Sí.
te dejan plastificado el tema que te llega a dar claustrofobia de tanto plástico que le metan a la weá. Y le
Sí.
ponen un sello encima, que es un papel, así como en el punto
Sí.
donde se abre un papel escrito. Pero tú
Sí,
sabés
son
que.
carísimos
Sí,
encima.
más encima te cobran un ojo de la cara los weones.
Pero por ejemplo, si vos viajás en Estados Unidos, ellos tienen, la policía del aeropuerto tiene derecho a abrirte la maleta, la
¿Sí?
TSA. Si ellos quieren, te abren la maleta. Te dejan un cartelito avisando que ellos la abrieron, pero te la pueden abrir. Así que por más que la selles y todo, si a ellos se les ocurre abrirla para ver qué es lo que hay adentro, te rompen el plástico, no les importa. El candado, el plástico, lo que sea que tengas, te lo sacan. Eso me pasó en dos oportunidades. Abrieron la maleta, los de TSA.
Ya.
En una rompieron el candado. En otra no, porque mi maleta tenía candado TSA, o sea que ellos tienen una llave especial para abrirlo. Y te dejan el cartelito avisándote que te abrieron la maleta para revisar.
Por Dios, weón.
No había drogas. No había drogas.
No, 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 no. Claramente no había droga, no había ningún material, pero probablemente el weón se puso tus calzones de sombrero, dio un par de bailes y te la
Seguro.
volvió a meter.
Sí, creo que las abrieron, no sé, para jabón. Siempre compro jabón cuando estoy allá.
Esos son chequeos al azar.
Los han querido ver. Sí, no, hacen algunos al azar y otros porque detectan cosas que no saben exactamente qué son y entonces por las dudas lo abren. Pero hay muchas cosas diferentes.
No, imagínate la cantidad de gente que deben tener trabajando en eso, porque el ingreso agrícola.
Sí,
o sea, ¿cuántas personas por minuto están entrando?
Mucha gente llegando. Es en los aeropuertos estos detrás son enormes. Sí, es todo un laburo eso.
Oh, claro.
Y los escáneres, no es que muestran exactamente todo lo que tenés adentro. O sea, si ven algo más o menos que no saben bien qué es, el escáner muestra colores y formas. Y encima todo encimado.
Sí, claro.
Así que cualquier cosa mínimamente sospechosa, te abren todo.
Yo alguna vez miré un oso escáner y no, yo creo que esos tipos terminan con problemas en la vista. Estar todo el día mirando puras líneas, porque lo que estás viendo son como los contornos, las formas de las cosas que traes.
Sí. Sí, es re molesto. Muy molesto mirar, estás todo, no sé cuántas horas pasará la gente ahí trabajando. Es un trabajo
horrible.
Intenso, frente a la pantalla, escuchando a la gente todo el tiempo, la cantidad de gente que se queja.
Y claro.
Bueno, allá en Estados Unidos me imagino que no se hacen mucho los loguitos y nadie se queja ni cosas así, pero
es que,
todo el tiempo gente, claro, contacto.
Además, los hueones que te ponen son unos roperos tremendos, unos hueones de 3 metros que pesan 140 kilos por lo menos. Y acá no, acá tenéis hueones más chicos que, señor, por favor, allá los gringos, sir, y cagás.
Sí. Dan miedo, ¿eh? Yo, claro. A mí una vez me hicieron entrar a los cuartitos de interrogación.
No, te puedo creer.
Sí, me hicieron creo que fue el segundo viaje o el primer viaje que hice. No me acuerdo si fue el primero o el segundo.
¿Mucho tiempo?
Esto fue en el 2013 más o menos.
Ajá.
Sí, 2013. Nos hicieron pasar a Secondary Inspection. Nos hicieron esperar en un cuarto primero y después en el que había otra gente esperando. Y después se acercó un policía. Encima son re intimidantes los tipos, ¿no? Todos grandotes.
Sí, claro.
Se acercó un policía encima, un gringo, un chico joven, ¿no? Nuestra edad, así, pero muy gringo, muy norteamericano, muy yankee. Y estaba yo con mi pareja, me llamó a mí, no lo llamó a él, me llamó a mí. Y él lo dejó esperando.
Te dijo.
Y me hizo todas las preguntas a mí, me preguntó de todo, todo.
Denuncia.
Y todo en inglés.
Y tú quedas libre.
Preguntó, le interesaba saber cómo íbamos a pagar, porque claro, nosotros estábamos yendo 3 meses, a quedarnos 3 meses.
Ajá.
Y cuando te quedas mucho tiempo, ellos quieren asegurarse que no te vas a quedar a vivir ahí. Y bueno, mi pareja tiene mucha cara de europeo, pero yo tengo mucha cara de sudaca. Entonces,
claro.
Entonces enseguida querían saber a qué estábamos yendo. Qué dinero teníamos, cómo íbamos a pagar nuestra estadía, si conocíamos gente allá, a dónde nos íbamos a quedar. Me preguntaron sobre mi trabajo, me hicieron preguntas sobre mi trabajo y mientras me preguntaban, todo en inglés encima, mientras me preguntaban me revisaron la cartera, sacaron todo, abrieron la billetera, sacaron las tarjetas de crédito, me abrieron yo tengo un anotador donde siempre anoto ideas, qué sé yo, cosas para escribir.
¿Y leyeron donde pusiste ojalá no me interrogue este gringo de mierda?
Sí, eso, que te crees. La dirección donde íbamos a comprar la merca, todo.
Por Dios.
No, bueno, tenía en el anotador tenía anotadas ideas para escribir. Y muchas notas sobre, había estado en Berlín hace poco, entonces tenía un montón de notas de Alemania, de direcciones de Alemania, notas de turismo.
No, pero Pero, o sea, para ti son datos normales. El weón puede pensar que es contraespionaje,
sí.
Pobre.
Sí, bueno, sí. Revisó todo. Yo tenía mi computadora en ese momento, el laptop de viaje, lo encendió, revisó todo. O sea, revisó todo mientras me preguntaba cosas. Hacia el final, las últimas preguntas ya estaba amistoso y me empezó a tratar bien, qué sé yo, y me hizo preguntas, muchas preguntas redundantes. Están
Ya.
recontraentrenados los tipos. Y nada más, y terminó de preguntarme, me dijo, bueno, todo bien, me ayudó a guardar las cosas, y a mi pareja ni lo llamó.
Sí,
Dijo,
claro.
bueno, pueden irse, listo. Sea, con lo que me había preguntado a mí, estaba. Y yo tenía encima, allá habían amigos míos a los que yo estaba yendo a ver. O sea, yo conocía gente, obviamente no dije nada. Pero dije que estábamos yendo de turismo los 3 meses, que aparte era la verdad, estábamos yendo de
Sí,
turismo los tres
claro.
meses. Pero la pregunta si conocíamos a alguien allá, si nos íbamos a quedar en la casa de alguien allá, si teníamos familiares, todo. Íbamos a alquilar un departamento por Airbnb. No, en ese momento no era Airbnb, era un departamento que nos alquilaba gente allá, no me acuerdo dónde era el contacto. Con la dirección, teníamos toda la dirección. Pero son re intimidantes.
Sí,
Todos
acá.
muy polite, súper educados todo el tiempo. Pero intimidante. Y te preguntan lo mismo 3 o 4 veces a ver si se lo decís diferente.
Sí, claro, de cuatro formas distintas para ver si caí.
Sí, y hay una instancia más. O sea, si no les gustaban mis respuestas, te llevan a otro cuarto más intimidante, donde te sientan en una mesa y sos él adelante tuyo y te hacen preguntas más jodidas.
Acá escuché de un tipo que le tocó viajar a Estados Unidos, no sé qué parte de Estados Unidos, porque tenía familiares allá. Le dijeron, huevón, compórtate. Por favor, compórtate, porque el típico huevón adolescente, yo me las puedo todas, soy Superman.
Sí,
Ya.
no.
Compórtate, por favor. Tú cuando te preguntes, le dices que vienes de visita, nos da nuestra dirección. Listo. El huevón fue, entrando, de partida le toca a un gringo. Dice, ya, a mí las preguntas de rigor. ¿Por qué vienes 3 meses para acá? Porque tenéis 3 meses. Si no hacís los papeleos y el tema de quedarte, tienes que salir del país de forma obligatoria. Este weón se fue a los 3 meses, le dijeron, bueno, yo soy turista, vengo a la casa de unos parientes, ya, listo, ningún problema, pasó. Cuando se van a cumplir los 3 meses, este weón se devuelve a Chile. Se devolvió a Chile, estuvo dando jugo acá 2 semanas y vuelve a Estados Unidos porque lo llamaron. Cuando el weón vuelve a Estados Unidos, porque pasó esas 2 semanas y el weón podía volver a entrar como turista.
Claro.
En la entrada lo frena un guardia mexicano. Y
Oh.
haciéndole pregunta de qué vienes a hacer tú a mi país. Este
Sí,
buen, este buen.
encima me parece que los guardias que son latinos son menos amistosos que los
Bueno,
yanquis, ¿eh?
eso decía este
Como
weón.
que cuidan
Eso
más. Sí.
decía este weón. Decía, ¿qué vienes a hacer a mi país? No vengo de visita, pero tú estuviste aquí hace cuánto, 2 semanas. ¿Y por qué estuviste 3 meses? ¿Y por qué te fuiste? ¿Y por qué volviste? ¿Qué traí? Y dijo, weón, que lo acosó, dijo, weón, pero si yo vengo de visita. A ver, espérate, déjame. Nosotros tenemos videos donde vimos que estabas trabajando. Tú no podés trabajar acá. Si venís de turista, tú no podés trabajar.
Claro,
Y
empiezan a decirte
bueno,
ese tipo
este
de
weón
cosas.
ahí reconoció que estuvo trabajando a la mala como garzón un par de semanas para obtener algo de plata. Como el mexicano no le creyó, le dijo, ya, vamos a pasar a una sala de interrogación. Y lo pasaron a esa sala que dices tú. En esa sala
Sí, esa es la peor.
lo atendió otro tipo que hablaba en inglés y le dijo, si tú necesitas un traductor, me tienes que avisar. Sí, por favor, tráigame un traductor. Trajeron al traductor y él le dice, weón, por favor, yo solamente vine a esto. Pero, weón, tú trabajaste acá. Como tú trabajaste acá, eso es un delito. Y acá los delitos son graves. Y antes de entrar al país ya lo estaban juzgando. No, pero es que no puedo. No.
Sí, sí.
Y el tipo le dice, pero weón, si yo vengo. Pero espérate, estáis con una mala actitud, te vamos a pasar a la celda de castigo. Y lo pasaron a una celda. El tipo dice que es una
Ay,
celda,
pobre hombre.
un cuarto que no tiene nada más que una banca de acero. Y la puerta tiene una entrada de aire así, un poco de luz. Y el problema de este weón es que sufría de claustrofobia. Entonces lo encierran ahí. Y a la media hora empieza con ahogos y empieza a golpear la puerta. A golpear, a golpear, a golpear. por favor, y llega el guardia, ¿qué te pasa? No, y le empieza a tratar de explicar con ese inglés que es medio cavernícola, que él se sentía con
Sí.
claustrofobia. Por favor, sáquenme de aquí, por favor, sáquenme de aquí. Y el tipo, no, 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 no. Bueno, el punto es que cerca de la sala adentro había un botón de pánico. Ese botón de pánico, a él le explicaron que cuando lo pasaban a esa sala, solo lo tenía que apretar en caso de que hubiera un incendio, hubiera un temblor, no sé, alguien estuviese disparando para que llegaran guardias a verlo. Si él tenía un ataque del corazón o algo por el estilo, lo golpeara. Si
Claro, en caso de urgencia.
no pasaban esas cosas, él no la podía tocar. Y el weón la toca. Y dice que
Se mandó toda.
bueno, en ese momento dice que empieza a sonar esas alarmas de que se escuchan en las películas. Luces rojas y pa,
Sí.
pa, pa. Y que corren cinco guardias de 200 kilos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién se está muriendo? ¿Qué pasó? Dice, no, es que me sentía mal. Y le querían pegar. Porque decían que eso era un protocolo de seguridad extremo. En ese momento para ellos era
Sí.
prácticamente estado de guerra. Y él le dijo, pero weón.
Claro, encima ellos tienen derecho a cualquier cosa,
Claro,
cuando
cree.
tienen derecho a hacer cualquier cosa cuando están.
Exacto. Entonces el tipo, el que estaba haciendo las veces de traductor, se tuvo que poner del lado de él para que los guardias no le pegaran, porque para ellos era una falta de respeto y era prácticamente un acto de terrorismo lo que estaba haciendo él. Entonces, después de pasar todo
No,
ese
oh,
hueveo,
sí.
le revisaron los papeles y ya, pasa, pasa, y lo sacaron. Pero el weón dijo que fue una película de terror.
Sí. Encima son incapaces de, o sea, todo es demasiado serio para los de seguridad norteamericanos. No, no puedes hacer nada que esté fuera del protocolo, que es terrible para ellos, ¿no?
Sí, no,
No
y
puedes hacer un chiste, ¿no? Nada.
dice este weón que imagínate, se sentía con el tema de la claustrofobia todavía, todo el show mediático gringo, los tipos guardias lo querían matar, y lo sacan de este lugar privado, llega al primer lado donde por primera vez lo interrogaron, y los tipos que lo atienden, ah, te fue mal, disculpa que hayas pasado por esto, y creo que lo trataban así, lo más normal de la vida. Aquí no ha pasado nada.
Claro, sí.
Bueno, un shock
Y yo
emocional
no
para
sé
entrar a
si
esa web
después
ahí.
tener. Sí, es un shock. A mí cuando me pasó eso, me quedé. Después de que lo haces, ya sabes qué cosas tenés que responder y qué cosas decir que van a estar bien. En realidad, si estás diciendo la verdad, salvo que realmente te hayan mandado una cagada o estás ocultando algo, va bien. O sea, no, no hay nada que ocultar, va bien. Pero sí, es muy intimidante y sabes que ellos pueden hacer cualquier cosa. Y además, ellos, por más que vos puedas probar que estás yendo de vacaciones, si ellos quieren rechazarte la entrada, te la
No,
pueden
claro,
rechazar. O
fuera, fuera
sea,
de acá.
el país se reserva el derecho de admisión. Que tengas la visa o que tengas todas las razones para ir no significa que puedas entrar a Estados Unidos. Es como, si ellos no quieren, no entras. En última instancia depende del guardia que te toque, que te haga el interrogatorio. Sí, eso que antes. Fue la única vez, después nunca más. No, después nunca más nos preguntaron
¿Pero
nada.
te daba terror pasar por ahí otra vez?
Sí, todas y cada una de las veces. Sí. Encima, cada guardia te toca a veces gente muy amable. Y a veces, no, medio que te da miedo. Las mujeres más amables.
Este tipo dijo que
Los
fue al
hombres
revés.
generalmente todos grandotes.
Dijo que
¿Al revés?
sí, dijo que los tipos eran violentos y todo, pero horriblemente pesadas eran las mujeres, porque a él le tocaron dos tipas, esas típicas negras gringas gordas,
Sí.
esas que te hablan y mueven el cuello con la mano y con el dedito para el lado, esas.
Sí. Claro, que debe ser diferente si sos hombre que si sos mujer del otro lado. A mí siempre me trataron bien las mujeres. Y los guardias de seguridad hombres más se imponen más, como que dan un poco más de miedo.
No, este
Pero
weón.
no, esa fue en realidad la única experiencia fea. Pero ya el tiempo que estás ahí. Hay muchas cosas también, uno está muy nervioso, pasas mucho tiempo dentro del aeropuerto para entrar, es un quilombo, hay mucha gente, demasiada
Bueno, y esos
gente.
aeropuertos son ciudades, como ciudades en miniatura.
Sí, si te toca un horario en el que llega mucha gente y un aeropuerto al que llega mucho tiempo, hay aeropuertos que son peores que otros.
Sí, claro.
Atlanta es horrible, por ejemplo. Atlanta y Me sale decir Chicago, pero no es Chicago. Bueno, y hay otro que es enorme, que son hubs, en los que entran muchísima gente masivamente y son horribles.
Y los hubs siempre son un caos. Siempre son un caos. Es eso de este avión me deja aquí, pero me subo allá. Ah, pero no importa, te revisamos la maleta de nuevo.
Y encima
te la revisan así. Todo, ponen dos mesas plegables de esas de lucha libre, y ahí vamos tirando y todos te ven tu ropa, tu cueva, todo lo que llevas.
Sí. Houston es el otro enorme que es horrible llegar. Yo siempre he llegado a Houston, Atlanta o directamente a los de Nueva York. Los mejores para llegar son los de Nueva York. Chiquitos, hay poca gente. No hay poca gente en realidad. Llega un montón, pero tienen diferente organización.
No, si son más expeditos, da lo mismo que llegue mucha gente. Pero cuando son así como para entrar al país, para, oye, tú vienes acá por primera vez, negro de mierda que te crees, olvídalo.
Sí, y aparte los aeropuertos a donde llegan los vuelos más económicos, las líneas más económicas, hay aeropuertos a los que es más caro llegar, por ejemplo, al Kennedy de Nueva York, que es más caro, entonces sabes que no va a llegar cualquier vuelo. Y hay otros, Atlanta, Houston, son esos, el de Miami, también son esos aeropuertos al que llega gente de todos lados, como muy masivamente, gente de los vuelos baratos.
Sí, claro.
Entonces revisa más. Tienen otro cuidado, mucho latino llega, a Miami llega muchísimo latino, a Houston también, porque llegan vuelos del otro hub, que es Panamá.
Qué horrible.
Entonces, que es horrible. Ah, cómo odio ese. Nunca, no voy a entender jamás cómo es que Panamá siendo Panamá, que realmente es un hub internacional, o comercial,
es prácticamente un
aeropuerto
chico.
Tan de mierda, porque sí, pero el aeropuerto es una mierda, o sea, estar atrasado 1000 años en el tiempo.
Sí,
llegué varias veces a Panamá y siempre pensé lo mismo. Mierda, no entiendo.
A mí lo peor recuerdo fue que tú vas llegando de la inmensidad del mar de mierda y ves que va llegando, sí, estamos llegando a Panamá, y tú veis barro, o sea, como que el mar azul bonito
se empieza a transformar en barro.
Sí, y el avión empieza a bajar y tú decís, bueno, esta hueá es un bosque, hay árboles, barro, aquí voy a morir, me va a comer un cocodrilo,
barro.
Ajá. Sí, un cocodrilo encima, de mierda
encima. Sí, el mar se transforma en barro.
Es barro, si tú ves barro y árboles.
El bosque, que no es claro, sí, que es pantano.
Es un, si tú decís, todo, si esta hueva...
Si cae ahí, eso es pantano.
Claro, si tú decís, esta hueva se cae acá y no me mata la explosión, me come un cocodrilo. El agua empieza a bajar, a bajar, a bajar, ¡pum! Y así, puta, puso la rueda. Sí. Puso la rueda de mierda, ¡pum! Y lo primero que se siente, ese calor, hueón. ¡Qué horrible!
Irrespirable. Panamá irrespirable, yo no sé cómo vive la gente ahí.
Horrible.
Todas las veces que bajé, igual, claro, yo siempre llegué en época de verano, ¿no? No es una buena época para llegar a Panamá, pero sí, es horrible. Dicen que es muy bonito el paisaje.
Yo
lo toqué el aeropuerto.
Prefiero perdérmelo.
Sí.
Sí, no, déjame.
Calor, bicho.
No, déjame pasar por el aeropuerto y métanse sus bichos en el poto. Yo sigo para otro lado.
Sí. No, demasiado calor, demasiado bicho. Pero además, la verdad, no me cayó nada bien el aeropuerto, ni la gente que había en el aeropuerto tampoco. Supongo que habrá toda clase de gente en Panamá, pero no me llamó la atención. Tiene playas muy lindas Panamá.
Sí, no, claro, sí, obviamente. Para el que va a pagar como turista, ya lo hemos hablado, siempre la parte bonita. No, vamos, dale. No vas a ver, no sé, no vas a ver gente fea. Todos te van a servir, porque, por supuesto, para eso es el turismo.
Sí, sí.
No sé.
La parte de San Blas de Gunas. Hay unos archipiélagos ahí en Panamá que son súper, súper bonitos. Pero el resto de Panamá, más allá de la parte turística, el resto es recontra pobre.
Sí.
Horriblemente pobre. Pero bueno, definitivamente Panamá es el peor hub para llegar después de Estados Unidos. Bueno, si entras a Estados Unidos, ¿no? Si estás de paso en Estados Unidos, no sé cómo es. Pero horrible.
Sí, no, o sea, si te quedas a vivir. No, no, no. Yo paso de eso.
Y la mejor experiencia de llegada a un país fue cuando llegué a Noruega. Llegué vía Bergen. Era como llegar a otra provincia.
¿Ya?
No estaba llegando a un aeropuerto internacional y, qué sé yo, uno espera una fila larga, espera que te sellen, que te hagan preguntas, como en cualquier otro lugar. Y esto fue como nada. Sellaron, buen día, que tenga bonitos días en Noruega, todo muy lindo, todo muy hermoso, fin de la historia. Entonces era como viajar de mi provincia a otra provincia, ¿sí? Y yo estaba yendo desde Nueva York en ese momento.
Y te recibió igual, un vikingo en Zunga.
Más o menos, sí, era verano. Sí.
Un vikingo rubio en Zunga.